Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, con un foro que reúne a funcionarios públicos y promotores del derecho a la salud de México y Estados Unidos, hoy arranca en Oakland, California, una semana de intensas actividades para llevar por un momento doctores y enfermeras a migrantes de diversos puntos de Norteamérica. Miles de voluntarios y profesionales se proponen atacar el problema que se les da a conocer en este foro, que es, a saber, que casi la mitad de los inmigrantes latinoamericanos radicados en Estados Unidos carece de seguro médico, con el agravante de que la mayoría sufre de pobreza y muchos padecen de la peligrosa diabetes mellitus. La punta de flecha de esta campaña coordinada binacional de salud pública son los estados de California, en Estados Unidos, y Zacatecas, comarca mexicana que es migrante por excelencia. De esta jornada, que se propone conectar cuando menos por un momento a doctores con paisanos migrantes que viven en la inseguridad, traeremos noticias a continuación. De entrada, tengo preparada una charla que grabé hace un par de días con quien ha fungido como cerebro y bujía de esta campaña sin fronteras durante los 15 años que tiene de existencia, 15 años de celebrarse puntualmente, año tras año consecutivamente. Ella es la doctora Xochitl Castañeda, directora ejecutiva de la Iniciativa de Salud de las Américas, con sede en la Universidad de California, en Berkeley. Escuchemos. Xochitl Castañeda, bienvenida.
Muchas gracias. Muy bien. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Xochitl. Xochitl, este foro binacional y esta Semana Sin Fronteras, con foco en la salud de los paisanos migrantes, cumple 15 años, o sea, festeja su quinceañera. En las familias mexicanas, Xochitl, estas fiestas son para celebrar el paso de una edad a otra, ¿no? De niña a mujer, ¿no? Es como un rito para entrar en la madurez. ¿En qué se nota que ha madurado el foro y la Semana Binacional de la Salud?
Bueno, la Semana Binacional de la Salud inició, y desde aquí quiero hacer mención de que Radio Bilingüe ha estado con nosotros desde el inicio, hace 15 años, como un esfuerzo entre México y California. Empezamos en Los Ángeles y en Parlier, y fue exitoso porque se basa en un modelo que ya ha existido en muchos países de América Latina, como son las Semanas Nacionales de Salud. Entonces nosotros aprendimos de eso, llevamos muchos voluntarios, no casa por casa, no solo con vacunación, pero tratando de alcanzar a la población que más lo necesita. Y de ese inicio de California a México ha crecido a ser ya un esfuerzo latinoamericano. Tenemos más de 9 países de América Latina participando, 40 estados de la Unión Americana y 3 provincias de Canadá. Entonces el crecimiento ha sido enorme. Empezamos gateando y bueno, pues hoy tenemos ya muchos chambelanes y una hermosa quinceañera bailando, porque este es un evento de fiesta. Es un evento de fiesta bailando, porque son 15 años sirviendo a la comunidad.
Bailando a ritmo de cumbia, más que de vals. Felicidades, Xochitl. Ahora, en este foro nos traen la ingrata noticia de que la mitad de los paisanos latinoamericanos, los que no son ciudadanos de Estados Unidos, no tienen acceso garantizado a la seguridad médica. Esto, Xochitl, suena como que la cuesta sigue igual de empinada como al principio, ¿no? ¿Seguimos igual de privados del derecho a la salud que hace 15 años o algo se ha avanzado? ¿Qué cuentas nos das?
Han habido avances importantes, sobre todo después de la reforma de salud que pasó aquí el presidente Obama. Sin embargo, depende a quién culpamos, porque muchas veces las familias y nuestra misma población que tiene el derecho a estar adscrito al seguro de salud no lo hace. Entonces está desaprovechando una oportunidad enorme. No es solamente porque no estén, que se les prohíba, que para muchos no tienen un acceso garantizado porque no tienen la calidad migratoria, pero muchos otros que sí la tienen no hacen uso de esto. Entonces, bueno, es no se puede decir que solo culpa de Estados Unidos o culpa del otro, sino en algunos casos depende de nosotros, paisanos, inscribir y hacer uso de nuestros derechos.
Depende de nosotros. Bueno, pues a partir de hoy, Xochitl, arrancan actividades concertadas en varios estados de la Unión Americana, en provincias de Canadá, en varios países de América Latina, todos con foco en el paisano migrante, ¿no? Se trata de alentar al paisano a salir, a utilizar toda clase de servicios de salud y hacerlo a toda costa, ¿no? Habrá consultas, exámenes, análisis de laboratorio y tal vez. Se dice que esta es una de las mayores movilizaciones ciudadanas de su tipo en todo el continente. Habrá un ejército de voluntarios y profesionales. Danos una brevísima idea de qué tan grande es esta jornada y cómo conectarse con ella.
Mira, básicamente nuestra iniciativa, que es uno de los motores que está atrás, junto con la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores de México y de los países participantes, lo que hace es que toca las puertas de las clínicas comunitarias, de las agencias locales y les pide que se sumen a nuestros esfuerzos. Y tenemos más de 10,000 voluntarios que están apoyándonos en esto. Entonces es un esfuerzo muy lindo. Lo que tenemos ahora es hacer que la gente use todos los eventos que estamos poniendo. Y para eso lo mejor es que vayan a su consulado más cercano o a la página de su consulado y busquen, por ejemplo, Consulado General de México en San Francisco, /comunidad, y vean ahí el calendario de actividades que en el área que cubre ese consulado habrán, porque vamos a tener muchos exámenes gratuitos, mamografías de detección del VIH, de la glucosa, también vamos a tener talleres, vamos a tener pruebas que se van a estar regalando, vacunas, por ejemplo, diagnósticos de cuestiones de la vista o dentales, y es una oportunidad para que no dejemos de último ese bien preciado que es nuestra salud, sino al contrario, que aprovechemos que esto se está poniendo al alcance de nuestras manos y lo usemos. Entonces hay que consultar esto, que ha sido el esfuerzo de miles de voluntarios y de agencias que se han sumado a la Semana Binacional de Salud.
Y la mayor parte de todos estos servicios, si es que no todos, serán totalmente gratuitos.
En efecto, paisanos, los servicios que nosotros estamos poniendo en las ferias son totalmente gratuitos. En muchos de ellos incluso se obsequiarán vacunas que si uno va y las compra le cuestan $30, o se harán pruebas que si uno las paga en la forma individual valen $50 o $70. Entonces aprovechen porque es un esfuerzo muy hermoso de la comunidad.
Esta es una
para
oportunidad de una vez al año. Ahora, según entiendo, Xochitl, la obesidad y la diabetes son los grandes enemigos a combatir, son los grandes enemigos a vencer. ¿Es hoy este enemigo más grande que hace 15 años?
Desafortunadamente, Samuel, la diabetes y la obesidad, en vez de decrecer, han aumentado en nuestra población. Yo creo que estamos abandonando las prácticas tan saludables que tenían nuestros antepasados, el cortar la comida, el comer fresco, y andamos en la carrera, en dos o tres trabajos, en el tráfico, en tratando de hacerla, y nos olvidamos que cortar una lechuguita o poner un poquito de jitomate o de un aguacate es más fácil que parar a comprar una pizza o una hamburguesa acompañada de un refresco que es altamente calórico y lo único que está haciendo es destruyéndonos a largo plazo eso tan preciado como es la salud. Porque una vez llegas a tener sobrepeso, rapidito podemos desarrollar diabetes. Y esa es una enfermedad que es muy difícil de tratar. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos mandando como mensaje es hay que prevenir para no lamentar después. Y en este sentido, la base de mucho es la comida, el ejercicio y la actitud positiva que se tenga ante la vida.
Definitivamente, pues la cuesta seguramente para hacer llegar este mensaje no deja de estar empinada también, ¿no? Muchos saben, muchos están enterados pues del ABC de estas enfermedades, ¿no? De lo que lo llega a causar, en fin, ¿no? Pero aún así poco hacen por cambiar de modo de vida. Así que seguramente este nuevo mensaje tuyo, pues vale más que le subamos todo el volumen posible y lo digamos en todas las formas y lenguajes posibles, ¿no? Tomando en cuenta que, por lo que nos dices, la enfermedad, la epidemia más que enfermedad, sigue avanzando, ¿no?
Desafortunadamente así es, pero yo creo que está en nuestras manos hacer que esto no sea la causa que va a detener que nuestros hijos vivan menos que nosotros. Porque los estudios que estamos sacando, tenemos un reporte como producto de Semana Binacional que se va a presentar el día lunes en el Foro de Políticas Públicas, que va a estar inaugurado por las dos secretarias de salud. En ese reporte, la predicción es que si seguimos con los consumos y con las tasas de obesidad, por primera vez en la historia, nuestros hijos, es decir, una generación anterior a la nuestra, va a vivir menos que nuestra propia generación. Y esto es tremendo.
Hay que derrotar esa profecía, definitivamente, hay que ir en contra de esas expectativas, y está en nuestras manos hacerlo. Pero además está en manos de algunas autoridades, aparte de las nuestras, de nuestras familias. También tenemos, obviamente, a las autoridades, tenemos que tener el apoyo de las autoridades, y para esta coordinada de labor nacional e internacional a favor de los paisanos inmigrantes, ustedes, Xochitl, confían en el apoyo de las autoridades de salud de los estados y también de las localidades donde se auspicia la Semana Binacional de la Salud. ¿A qué estados te gustaría mencionar por su nombre? ¿A qué estados te gustaría condecorar por el reconocimiento que se le da a esta campaña, por el ánimo, las ganas, los recursos que le están metiendo a la salud del migrante?
Bueno, obviamente en el caso de Estados Unidos es California quien está a la vanguardia. Y en el caso de México, bueno, es el estado de Zacatecas, que ya tiene una iniciativa binacional zacatecana de salud, que está trayendo a sus promotoras, está formándolos y está haciendo que el programa binacional avance, porque no es solamente suficiente atacar el problema de un lado, tiene que haber una continuidad. Entonces, yo no quiero dejar fuera ningún estado, yo creo que hay esfuerzos que se están haciendo en todo el país. Mencionaba que esta Semana Binacional se va a celebrar en 40 estados, pero definitivamente hay estados que están a la vanguardia, y por qué no decirlo. Claro. Nuestro estado, nuestro Golden State, nuestra California está dando el ejemplo. Y no solamente en la parte asistencial, sino también política. Es el primer estado que ya ofrece un seguro para los niños de los trabajadores inmigrantes que son indocumentados. Y eso vale la pena aplaudirlo.
Está abriendo brecha allí en la cuestión de invertir en la salud del inmigrante y en particular el más desasegurado, que es el sin papeles, ¿no? Con esa acción política tomada, pues que está en estos momentos en marcha, ¿no? Todavía en curso, la legislatura tomó esa decisión, el gobernador se espera la firme de un momento a otro, ¿no? También hay que seguramente saludar labores como la del condado de Los Ángeles y el condado de San Francisco, que igualmente han abierto para todos aquellos que se queden por entre las rendijas. Igualmente, tengo entendido, están abriendo ellos las clínicas locales para los sin seguro y para los sin papeles, ¿no es así?
Así es, correcto. Y yo creo que además en condados, por ejemplo, como Los Ángeles o San Francisco, hay muchas clínicas que abren sus puertas, pero no son solamente estos condados. Todas las clínicas comunitarias, aquí el liderazgo que se ha tenido por parte de los latinos es enorme y no se les pide a nadie sus papeles y tampoco se les cobran fortunas. Y los pueden referir cuando se detecta un problema más serio al hospital o a una clínica de atención más especializada.
Ya por último, Xochitl, ¿qué tal el caso contrario? ¿Hay algún estado en el que siempre han estado ustedes tratando de entrar y sin embargo están marchando a contracorriente para lograr que gane impulso ahí la campaña binacional de salud?
No, pues mira, yo no creo que haya un estado en sí que esté haciendo esto. Hay líderes en estados que están teniendo una negativa, no solo con la salud, sino una negativa frente a los inmigrantes, y no se dan cuenta que este país no sería lo que es sin la valiosa contribución de los inmigrantes. Y si algo tiene el inmigrante como capital es su salud, entonces a todos nos interesa tener a una población sana. pero yo creo que es más a nivel de individuos que desean tener puestos políticos, que están con una miopía de lo que es la real contribución y el beneficio de la población migrante en un estado, en un país como lo es los Estados Unidos, que desde su inicio es un país que ha sido formado en base a diferentes olas de inmigrantes.
Bueno, esto quisiéramos dejarlo como palabras que cierran con broche de oro esta entrevista. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar que no hayamos conversado, Xochitl?
Bueno, decirles nuevamente, paisanos, este es un esfuerzo de mucha gente que con amor, que con solidaridad está dando su tiempo, sus recursos para poner la 15ª Semana Binacional de Salud a sus órdenes. Usen lo que estamos haciendo porque cuesta mucho ponerlo para ustedes y lo que queremos es que los beneficie. Y recuerden, la salud no es todo, pero sin la salud no hay nada. Y bueno, un abrazo a todos los de Radio Bilingüe que han sido y han hecho un papel muy importante en promover en nuestra comunidad esta calidad de vida que esperemos que tengamos aquí cuando estamos en Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Xochitl Castañeda. Como siempre, un millón de felicidades en su quinceañera. Y pues le deseamos lo mejor para este foro y para esta Semana Binacional de Salud. Hasta
Muchísimas
luego. ¿Eh? Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Fue Xochitl Castañeda, la doctora Xochitl Castañeda de la Iniciativa de Salud de las Américas, que es parte de la Escuela de Salud Pública dentro de la Universidad de California en Berkeley. Xochitl, artífice de estas actividades de la Semana Binacional de la Salud, que generalmente encuentran con un generalmente se inician con un encuentro, un foro público para analizar la problemática de salud del migrante en ambos lados de la frontera y actualmente pues en más países, de hecho hay más países que se han sumado a esta iniciativa. Hemos sido en Radio Bilingüe, por cierto, como ya lo mencionó Xochitl, parte de este esfuerzo, le hemos ofrecido voz a estos esfuerzos durante ya los pasados 15 años que tiene en marcha esta iniciativa. Seguiremos conversando sobre este tema. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, estuve brevemente hace unos minutos durante las actividades de inauguración de este encuentro aquí en el Centro Cívico de Oakland. Durante la ronda con los medios, alcancé a preguntarle a la Secretaria de Salud de México, la doctora Mercedes Juan. Le pregunté sobre algunos de los focos rojos de la salud de los mexicanos y muy en particular de esos grandes focos rojos que son la obesidad y la diabetes. ¿Qué hace esta administración federal por invertir o por adelantar políticas que permitan frenar o aliviar esas graves epidemias que, repito, alcanzan niveles, le dije ahí mismo, horrorosos en los índices estadísticos ahí en México? Y esta fue la respuesta que nos ofreció.
La Encuesta Nacional de Salud que lleva a cabo México cada 6 años por el Instituto de Salud Pública nos indica la última, que es la de 2012, que el 70% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad, 30% obesidad y 34% sobrepeso. 1 de cada 3 niños también tienen obesidad y 9.2% tiene diabetes. Entonces, por eso el propio presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, lanzó la estrategia de prevención integral de sobrepeso, obesidad y diabetes en octubre del 2013. Hemos estado trabajando en varios frentes en este aspecto. Por un lado, la parte de difusión, de campañas, de prevención y promoción de cambios de hábitos de alimentación saludable y de activación física. Por otro, la parte de atención médica, comentábamos con la Secretaría de Salud que tenemos una red en 26 estados de la República gracias a, a la Fundación Carlos Slim, que por aquí estaba, pero ya no veo al doctor Roberto Tapia. La Fundación Carlos Slim nos ha apoyado en esa network de excelencia en atención primaria para control y detección oportuna de personas con obesidad y diabetes y el control en el primer nivel de atención, porque si no lo resolvemos ahí en los hospitales y en las unidades especializadas, es muy difícil atender a todo mundo, y ahí hay que controlar y tratar de revertir la tendencia para prevenir enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal. Y la última parte, que lo hemos estado platicando aquí con la Secretaria de Salud, Burwell, es la parte regulatoria, en donde por un lado prohibimos la publicidad de alimentos de alta densidad calórica y bebidas azucaradas en horarios infantiles, y por otro lado entró en vigencia también de manera obligatoria un etiquetado frontal para el porcentaje de calorías, de carbohidratos, de sodio y de grasa en más de 30.000 alimentos. Y por otro lado tenemos el impuesto que el Congreso de la Unión estableció para las bebidas azucaradas y los alimentos de alta densidad calórica. Los últimos estudios nos están demostrando que ha disminuido, gracias al impuesto, el uso del consumo de bebidas azucaradas en 6%, y ha aumentado en 4% el consumo de agua simple, de agua embotellada. Y este es, digamos así en términos muy generales, lo que significa esta estrategia.
Esa fue la respuesta por parte de la Secretaria de Salud de la República Mexicana, la doctora Mercedes Juan, a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los pasos que ha estado tomando durante su gestión el gobierno mexicano en miras a frenar esta, pues aparentemente desbocada epidemia de obesidad y diabetes en el país? Y entre otras cosas, se remarcó de que tenemos red en 26 estados de la República a fin de ofrecer atención primaria a esta población, a la población más en riesgo de padecer estas enfermedades. Ahí dice también mejoras en el etiquetado de más de 30.000 alimentos a fin de pues señalar su contenido calórico, de sodio, sales de sodio e igual de carbohidratos, y habla de cómo, gracias al impuesto que pues se ha establecido sobre las sodas, sobre las bebidas azucaradas, se ha logrado reducir en un 6% el consumo de este tipo de bebidas en México. Esto lo señala como unos logros la doctora Mercedes Juan, la máxima titular de salud en el gobierno de México. Pues bien, amigos, bueno, sigamos con la misma plática. Como es costumbre, cada año el Foro de Migración y Salud presenta una especie de estado de cuentas de la salud de los paisanos migrantes, no solo de México, sino también de Centroamérica y Sudamérica. Este año no es la excepción. Y entre los resultados que ofrecen los estudiosos al recabar las estadísticas de este año, se reporta lo siguiente: que los inmigrantes latinoamericanos informan vivir en mayor medida en la pobreza comparados con los oriundos de aquí, los blancos. Casi la mitad, sobre todo de mexicanos y centroamericanos, sufren de pobreza. Pero eso cambia con el tiempo, se dice. Después de 10 años de vivir en Estados Unidos, 3 de cada 10 reportaron ser pobres, o sea, hubo una disminución. Un problema que abona esta situación es el hecho de que los mexicanos y centroamericanos tienen los niveles más altos de desocupación. 10% entre los mexicanos, 9% entre los centroamericanos. Esto es más que los sudamericanos y que los pobladores blancos. Y entrando ya en materia de salud, se reporta que las principales ocupaciones donde se encuentran empleados los inmigrantes están en sectores que no prestan cobertura médica, que no tienen seguro médico. En parte por esto mismo, 5 de cada 10 inmigrantes latinoamericanos de escasos ingresos no cuentan con seguro médico, o sea, aproximadamente la mitad. Si gusta usted ser parte de la plática, esta, amigos, es su oportunidad. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. ¿Qué tal seguimos escuchando algo más de lo que logramos captar de la Secretaria de Salud de la República Mexicana, la doctora Mercedes Juan, a propósito de las ventanillas de salud que a partir de este momento y por el transcurso de toda la semana se abrirán para el público necesitado en todo Estados Unidos, y tengo entendido que también en parte de la República Mexicana? Escuchemos a la doctora Mercedes Juan.
y a través de las ventanillas de salud es que se dan todas estas acciones de prevención y promoción de la salud de los diferentes temas, incluyendo diabetes, sobrepeso y obesidad, que es un problema de salud pública que tiene México y que también tienen Estados Unidos y nuestros connacionales aquí, y que esto permite que cuando requieren atención médica, también a través de las clínicas comunitarias, a quienes les agradecemos mucho este gran trabajo que han hecho, puedan tener acceso a los servicios de salud. Estamos platicando con la secretaria Diana la posibilidad de que aquí pudiéramos, y con la Universidad de California, arrancar un esquema en donde a través de telemedicina pudiéramos darles atención también a nuestros connacionales que no tengan servicios o atención médica aquí en México a través del Seguro Popular, porque tienen derecho al Seguro Popular, pero cuando regresan a México, cuando regresan a nuestro país, pues obviamente que tienen la cobertura que da el Seguro Popular, pero estamos viendo si pudiéramos tener ese esquema a través de telemedicina, de darles consulta y atención médica a los connacionales que están aquí.
Es la voz de la doctora Mercedes Juan. Mercedes Juan hablando, repito, hace unos minutos en la conferencia de salud de El Migrante. Nos iremos a brevísima pausa y seguiremos con más plática y reportes rápidos en medio minuto. Bien, amigos, seguimos con esta cobertura especial del Encuentro Binacional sobre Salud del Migrante que se celebra en estos momentos en el Centro Cívico de Oakland. Y como les comentaba anteriormente, tenemos ahora sí la presencia en la línea telefónica desde la sede del foro del doctor Stephen Wallace, quien es director asociado del Centro para la Investigación de Políticas de Salud y además presidente y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Doctor Wallace, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, pues el inmigrante latinoamericano, sobre todo el mexicano y el de Centroamérica, por ser pobres y trabajar en ocupaciones con pobres prestaciones sociales, tiende a utilizar poco los servicios médicos. Esto es lo que trasciende de un informe en el que usted tuvo participación en su elaboración. Háblenos de esta situación que se reporta en dicho informe.
Bueno, ese reporte es un resumen de las estadísticas más recientes de la situación de los migrantes, por la mayor parte migrantes mexicanos, pero también centroamericanos y sudamericanos. Y hay algunos resultados que están bastante interesantes, si quiere hablar de eso.
Así es, por favor.
Sí, bueno. Como se sabe, la migración de México es más y más permanente y no migratoria, o sea que las personas que llegan quedan. y en los últimos algunos años el nivel de migración ha bajado y por eso las personas migrantes de México y un poco menos centroamericanos están más ellos quedan en los Estados Unidos. Y en el reporte se nota que el padecimiento de diabetes está aumentando fuertemente. Y es una reflexión del aumento de diabetes en México, creo. Pero uno de cada 10 migrantes de Latinoamérica reporta que tienen diabetes y encima de los adultos mayores son 3 de cada 10. Y ese es un problema bastante grave porque diabetes, si no hay un buen acceso a los servicios médicos, llegan como segura, amputaciones, ataques de corazón y muchos daños al cuerpo. Y por eso el acceso a los servicios médicos es tan aún más importante para ellos. Y en el reporte decimos que la mitad de los migrantes latinoamericanos no tienen seguro médico, o sea que no tienen acceso fácil y regular a los médicos. Y por eso las personas con diabetes que no tienen seguro médico están en más riesgo de tener muchos problemas con su salud. Otra cosa muy interesante en el reporte es que la población migrante está envejeciendo. O sea, cuando las personas quedan en los Estados Unidos, ellos pasan sus años aquí. Y por eso la población migrante cuentan con más y más personas mayores. Y también ellos tienen varios problemas médicos, pero quizás más importante, ellos tienen un nivel de discapacidad mucho más alto que los nativos no hispanos en los Estados Unidos. O sea que son dos problemas, uno con toda la población que es diabetes, la otra que es más con los ancianos, que es discapacidad, pero ambos necesitan acceso a servicios médicos y las personas que tienen el peor acceso a servicios médicos en los Estados Unidos son los migrantes.
Los migrantes y los migrantes de cierta edad, seguramente también hay migrantes de cierta edad que igualmente tienen mucho menos acceso, ¿no? Ahora, ¿qué ha significado para esta población migrante, doctor, la ley de atención médica costeable? ¿Hasta qué punto ha sido un factor de beneficio para esta población?
¿Cuál ley?
El llamado Obamacare, la ley de atención médica costeable.
Ok, sí, no he leído el nombre en español, lo siento. Bueno, el Obamacare es muy importante porque se ve en las cifras que la población con documentos están aumentando su nivel de cobertura. Ellos tienen más acceso a seguro médico y a los servicios médicos. Pero el Obamacare niega cobertura a las personas sin documentos. Y por eso esa población que al nivel nacional son 11 millones en California, son algunos como 2 o 3 millones, ellos no se califican a los beneficios de Obamacare. Y por eso ellos están en una situación bastante grave, porque hay una demanda que está incrementando, aumentando a los servicios médicos, y ellos están, como se dice en inglés, left out.
Se están quedando fuera.
Sí. Bien.
Ahora, sin embargo, en California y en otros estados con políticas afines al inmigrante, pues se han abierto las puertas o comienzan a abrirse las puertas para que aquellos que tradicionalmente se quedan privados del seguro, se quedan left out, ¿no? Se quedan fuera, sí, que son los indocumentados. Pues este año las familias indocumentadas de California tienen razones para celebrar, ¿no? Hay puertas abiertas para el menor indocumentado.
Sí,
vamos a ver cómo se refleja en futuros reportes.
Sí. Los jóvenes DACA, no sé si hay una palabra en español por eso.
Ellos ya están incluidos, así es.
Están incluidos en, si tienen pocos recursos, están calificados para el Medi-Cal. Y también hay una nueva ley que cubre todos los jóvenes, si ellos tienen documentos o no, con Medi-Cal también. Pero la mayor parte de las personas que carecen de documentos son adultos. Entonces, todavía hay una población bastante grande que están esperando la oportunidad de recibir servicios médicos. A pesar de que hay algunos programas, como en Los Ángeles, My Health LA, y en San Francisco, patrocinados por los condados, que ofrecen un nivel, no es total, pero un nivel de acceso a sus cadenas médicas públicas, que no es como Medi-Cal, pero es mucho mejor que tener no seguro. Entonces hay algunas iniciativas locales, algunas iniciativas al nivel del estado, y California es mucho mejor que estados como Texas o Florida, que todavía no cubren todas las personas de pocos recursos con o sin documentos.
Y sé que no creo que en su informe esté contenido esto, pero ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de acceso en su estado de salud? Seguramente nos cuenta usted cómo hay ciertos estados que abren más sus puertas a estos migrantes en comparación a otros, ¿no? California está en la delantera, Texas y la Florida se encuentran con puertas más cerradas. ¿Es posible ver las consecuencias que esta falta de acceso en esas regiones está teniendo en la salud de los migrantes?
Sí, no tengo las cifras, hermano, pero hay algunos padecimientos como diabetes que se llaman ambulatory sensitive conditions, o sea que son problemas que están, se puede ayudar más cuando hay un acceso regular a servicios médicos y se nos reciben la atención médica, se mejoran mucho más rápido. Diabetes es uno de esos, también ataques de corazones, asma, y algunos otros padecimientos. Entonces, en California, en algunos otros estados, cuando hay mejor acceso que otros estados, los niveles de complicaciones de condiciones como diabetes es menos por la atención que brinden a las personas con diabetes y cosas así.
Muy bien. Doctor Steven Wallace, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta. Le agradezco mucho habernos dedicado este tiempo en esa tan ocupada conferencia, en ese encuentro binacional. Hasta luego. Doctor Steven Wallace, director asociado del Centro para la Investigación de Políticas de Salud y presidente y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Veremos si ya se encuentra en la línea telefónica también Alejandra Reyes Miranda, quien es subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, visita desde la República Mexicana. Es economista y demógrafa de formación, por cierto. Alejandra Reyes Miranda, bienvenida.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Bueno, sé que también fuiste parte importante en la elaboración de este informe con el cual se arranca esta Semana Binacional de la Salud y con la cual igualmente se recibe este encuentro, este foro sobre la salud del migrante. Un grave problema que se reporta, que persigue al mexicano y centroamericano que llega a Estados Unidos, es el de la obesidad y su efecto casi inseparable, que es la diabetes, y también afecciones de salud mental, como problemas del ánimo, ¿no? Depresión y ansiedad. Contrario a lo de esperarse, estos problemas no se atenúan al asentarse aquí en Estados Unidos. Al contrario, se agravan. Explícanos.
Sí, bueno, los datos nos arrojaron en esta publicación que efectivamente estas variables, por ejemplo, la obesidad y, como tú bien indicas, la diabetes, se incrementan con el tiempo de estancia aquí. Nosotros, bueno, nos hemos dado a la tarea un poco de indagar cuáles pudieran ser las causas de ello y, bueno, personas más especialistas ya en el tema epidemiológico, como es la obesidad, nos nos indican, nos dan luz un poco sobre los cambios en la alimentación, el tipo de alimentos que en los países desarrollados como lo es Estados Unidos se consumen en mayor medida por parte de los inmigrantes. Esa es una de las causas por las que, bueno, se ve incrementado la obesidad en la población latina y, bueno, como tú señalas, en la diabetes y bueno, como también comentaba Steven Wallace, la no atención médica, bueno, prolonga esta enfermedad y bueno, nosotros le llamamos un diagnóstico previo de diabetes cuando las personas por primera vez van al médico después de una serie de características, presión alta, azúcar elevada, etcétera, y bueno, les comentan que hay un primer acercamiento a la diabetes, pero si no tienen seguro médico, es muy posible que uno no asistan a que se la detecten y la otra es que no puedan cuidarse, ¿no? Respecto a la salud mental, pues bueno, también encontramos que con el tiempo de estancia los porcentajes se incrementan para la población latina. Por ejemplo, los mexicanos, de las personas que tienen menos de 10 años en Estados Unidos, 8% presentaban un padecimiento, un sentimiento desesperanzador, algún tipo de estrés, trastorno psicológico, todo el tiempo, todos los días. Y al pasar los años, aquí en Estados Unidos, mayor a 10 años, en una estancia mayor a 10 años, el porcentaje, por ejemplo, en los mexicanos incrementa 15.5%. Y esto sucede también con los centroamericanos y con los sudamericanos. Entonces, obviamente faltan muchos más estudios como para saber específicamente qué es lo que pasa con la población latina después de asentarse aquí en Estados Unidos respecto a estas variables, ¿no?
Ahora, bueno, interesante subrayar allí el hecho de cómo los mexicanos que llegan desde México a Estados Unidos ven aumentar sus niveles de obesidad y, por lo tanto, igualmente sus niveles de diabetes, debido en parte a los cambios de alimentación y luego a la falta de acceso a la atención médica. ¿No? Cambios de alimentación te refieres seguramente el hecho de adoptar pues más comida procesada, comida chatarra, en fin, ¿no? Comida, comida rápida igualmente, chatarra y rápida. Ahora, no todos los grupos de migrantes padecen estos males por igual, no todos los inmigrantes procedentes del sur lo padecen por igual. Los mexicanos padecen más de diabetes y además, y lo peor, están entre los más desprotegidos, no tienen más necesidad y sin embargo gozan de menos seguro médico. Danos los detalles que ofreció este reporte.
Por ejemplo, las tasas de prevalencia de diagnóstico previo de diabetes señalan que los mexicanos es la población con tasas más elevadas, seguidos de los centroamericanos, y los sudamericanos presentan una menor tasa. Cuando hablamos de tasa, por ejemplo, en los mexicanos decimos que 97 de cada 1,000 personas mexicanas que viven en Estados Unidos tienen ya un diagnóstico previo de diabetes. Tasa así, el otro polo, los sudamericanos, 71 por cada 1,000 sudamericanos que viven en Estados Unidos presentan un diagnóstico previo de diabetes. En cuanto al seguro, al acceso o no acceso al seguro, por ejemplo, los mexicanos, de estos 97, esta tasa que te comentaba de 97 de cada 1,000, por ejemplo, 36% no tiene seguro médico. Entonces, ese dato es como muy, muy importante porque vemos que al pasar los años, si no tienen una atención adecuada, pues esta enfermedad pueda terminar en muchas complicaciones e incluso en diagnósticos como mucho más complicados, ¿no? Por ejemplo, los sudamericanos, de los 71 de cada 1,000 personas que tienen un diagnóstico previo de diabetes, 22% no están aseguradas, ¿no? No tienen seguro médico. Los centroamericanos, 93 de cada 1,000 personas cuentan un diagnóstico previo de diabetes y 20% no tienen un acceso a un seguro, ¿no? Esto es lo que, pues,
en ese sentido, les va mejor que los mexicanos, ¿no?
Sí. En ese sentido, como bien señalas, los mexicanos tienen una tasa más alta de diagnóstico previo de diabetes y tienen el porcentaje más alto de no acceso a seguro médico.
Sí, más necesidad, seguramente más crítica y más grave la necesidad de poder contar con alguna clase de atención y, sin embargo, más privados de esa atención, lamentablemente. Ahora, ¿qué otras diferencias notables observaron ustedes entre los diferentes grupos de inmigrantes que gustes hacernos notar, Alejandra?
Pues mira, justo las estadísticas de salud que nos arrojan diferencias entre los grupos, creo que es importante mencionar que hablamos, si bien hablamos de latinoamericanos, al interior encontramos diferencias. Por ejemplo, los mexicanos y los centroamericanos están orientados a trabajos con un menor nivel escolar, nivel educativo. Los sudamericanos que migran, pareciera que hay otro tipo de selectividad, y eso los coloca en la estructura poblacional, en la estructura laboral, perdón, de Estados Unidos de forma diferente. Y a su vez, dado que el acceso a seguro médico depende mucho a través del empleador, se va haciendo como una cadena de consecuencias para la salud de los inmigrantes dependiendo de dónde provengan. Entonces, en el caso de los mexicanos, que sabemos que principalmente se ubican en las labores de construcción, de servicios, de agricultura, en menor cantidad, solo el 4%, pero resultan muy interesantes las condiciones en las que se insertan. Desencadenan una serie de condiciones porque son empleos en donde no tienen acceso a seguro médico en su mayoría, y bueno, van prolongando esta situación por su vida laboral, y cuando llegan a 60, 65 años, vemos que tasas de discapacidad funcional, como lo mencionaba Steven, se disparan para el caso de los mexicanos. Entonces,
importante este dato, o sea, trabajan los mexicanos y centroamericanos en oficios que requieren de menor nivel de escolaridad, son oficios menos pagados y con menos prestaciones, oficios sin seguro médico, pero además son oficios más riesgosos, ¿no? A final de cuentas, y que terminan exponiéndolos a la discapacidad a largo plazo y, sin embargo, pues terminan siendo disfuncionales, ¿verdad? Con discapacidades, sin embargo, poco protegidos por la seguridad médica, por la seguridad pública. Alejandra Reyes Miranda, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Éxito en
muchas
tu labor.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional para el Consejo Nacional de Población de México. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Cambiando un poco de tema, dejaremos aquí el Foro Binacional de Salud, la Semana Binacional de la Salud, y nos iremos a Los Ángeles, donde el programa de servicios médicos para los pobres y para los excluidos, llamado My Health LA, de Los Ángeles, celebra esta semana un año en operaciones. Este programa, el programa de salud pública, que abarca a usuarios del condado de Los Ángeles, fue diseñado para abrir las puertas del doctor y la enfermería a aquellos residentes de Los Ángeles que no puedan recibir la cobertura de Medi-Cal, programa público del estado, ni de la atención médica costeable, que es la Ley Federal de Salud. Las actividades de celebración fueron cubiertas por nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia. Y para empezar, ¿qué les parece si escuchamos un poco la voz de Hilda Solís, supervisora del gobierno del condado de Los Ángeles, hablando acerca del significado de este programa, el My Health LA?
¿Qué es My Health LA? My Health LA es un programa de atención médica sin costo para residentes del condado de Los Ángeles que tienen bajos ingresos y no cuentan con seguro de salud. Este programa, mediante el cual los participantes pueden obtener atención médica y continuar de calidad por parte de un equipo de proveedores de atención médica en clínicas comunitarias. ¿Quién puede recibir estos servicios? Personas que viven aquí en el condado. Y para demostrar su identidad, licencia de conducir, driver's license, tarjeta de residente, pasaporte extranjero, ID escolar, ID laboral y otros identificaciones, fotografía que se puede usar para poner su aplicación para tomar este programa en servicio y tener todos los beneficios de otras personas aquí como en el condado.
Además, Rubén Tapia logró platicar con la supervisora Hilda Solís del gobierno del condado de Los Ángeles sobre los problemas de acceso por parte de los indocumentados. También comentan acerca del proyecto SB4, ese proyecto de ley que promete abrir las puertas de la seguridad de todo el estado a los jóvenes menores que no tengan papeles.
¿Cuál es el principal obstáculo para que se puedan inscribir?
Yo pienso que las personas no toman el tiempo para registrarse, pero hay personas que hablan español, diferentes idiomas que les pueden ayudar así y pueden identificar la clínica más cerca donde ellos viven para recibir ese servicio. Y también espero que, pues la gente todavía tiene miedo, piensan que algo por no tener sus papeles o ser documentados que no pueden inscribirse. Quiero decir claramente que no afecta a la persona y especialmente si hay familias que tienen personas nacidos aquí y el papá no y la mamá pueden inscribirse también y hasta los hijos ya de 6 años pueden inscribirse.
Ahorita en la oficina del gobernador Brown está el Health for All. Ya pasó la asamblea, ya pasó el Senado. ¿Cómo ayudaría o impactaría si la firma o no la firma?
Bueno, él ojalá lo va a firmar porque va a dar bastante beneficios y para también a colectar fondos del gobierno federal para limitar los costos también y todo eso va a ayudar a todas las comunidades como aquí, especialmente los indocumentados que trabajan aquí, que pagan impuestos y pueden recibir este servicio. Ya tenemos el ejemplo aquí en el condado de Los Ángeles, esperamos que el gobernador sí lo haga y si no, pues yo pienso que vamos a ver mucha gente sufriendo y no van a tener el tratamiento que necesitan para ojalá recibir servicios médicos y puede ser que los costos puedan subir porque van a ir, por ejemplo, las oficinas de trauma, de emergencia que cuestan más. Entonces, esto es una medida que puede bajar los costos porque pueden entrar en programas de prevención. Eso va a bajar los costos, los impuestos de todas las personas aquí.
Usted ya tiene una propuesta aquí en la mesa de directores para ampliar a otros servicios, ¿no? Brevemente
sí,
dígame eso.
Porque... De servicios dental también y queremos bajar el porcentaje necesario para tener más servicios, para que la gente de veramente que son necesidades puedan entrar en el programa también y inscribirse en clínicas allá cerca de sus comunidades.
Rubén Tapia, bueno, esa fue la voz de Hilda Solís, supervisora del gobierno del condado de Los Ángeles. Bueno, nuestro corresponsal Rubén Tapia logró captar también la reacción de un par de usuarias de los servicios que pone a la disposición Los Ángeles a través de su programa de salud My Health LA, que cumple un año justamente esta semana. Y platicó con Rogelia Gutiérrez y Denise Villalbazo, ellas son madre e hija, preguntándole sobre cómo se inscribieron en este programa y qué es lo que han encontrado.
¿Cómo se enrolaron en este programa?
Bueno, a través de mi hija, yo tuve la información y me inscribí y ahora ya estoy muy contenta porque yo puedo recibir cobertura y no tengo una excusa para neglectar la salud de mi cuerpo.
¿Había tenido cobertura médica anteriormente?
En el hospital general.
¿Había tenido un problema médico?
Siempre, alguna vez, mi cuerpo ha tenido problemas. Soy saludable, pero sin embargo siempre a veces hay algo que hay que atender.
¿En qué ha trabajado desde que está aquí?
He cuidado niños, he limpiado casas, he cuidado perros y gatos.
¿Pero en alguno de esos trabajos le han dado aseguranza o no?
Nunca. En los trabajos yo no he recibido aseguranza.
¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un chequeo médico desde que llegó aquí?
La primera vez, tantos años que los olvidé.
¿Pero de manera regular iba a chequeos médicos?
No.
¿Cuándo fue el último?
Puedo decir cuál fue el último, fue este mes, sí, pero el primero no recuerdo.
¿Pero hace muchos años?
Como 20 años, sí.
¿Cómo salió de salud, por cierto?
¿Está bien? Bien, gracias a Dios. ¡Hey!
Okay. ¿Sigue trabajando ahorita todavía cuidando niños?
Sí, yo sigo trabajando.
¿Qué necesitó para que la enrolaran?
Para que me enrolaran necesité la dirección, mi teléfono, básicos, mi información de mi cumpleaños, mi dirección y teléfono. That's it.
Pero usted no tiene que pagar nada.
No tengo que pagar nada. Una sonrisa.
¿Usted tiene más familiares aquí?
Sí, tengo una hija y tengo hermanas y sobrinos.
¿Y todos están en este programa ya?
Todos están en este programa y el que no está es porque ha neglectado. Sí. En este momento estoy aquí para ser promotora y yo creo que ya lo estoy siendo.
Okay. Bien, a ver, mija, ¿tienes cobertura en este programa?
Sí.
¿Estás estudiando ahorita?
Sí.
¿Dónde estás estudiando?
Ahorita estoy yendo a Santa Mónica College. Estoy en el segundo y estoy estudiando comunicaciones. También soy voluntaria con Shirley.
¿Tienes problemas de salud?
Todos tenemos algunos problemas. Ya tiene tiempo que tenía problemas con los dientes, caries, y no iba al dentista, aunque sabía que tenía problemas, porque es caro. Nada más con una muela era con más $200 y no era realístico para mí ir al dentista. Como estudiante, trabajando también, soy maquillista y también cuido a niños.
Este programa tiene cuidado dental, apenas es nuevo esto, ¿no?
Sí, es nuevo y ya me inscribí para una consulta, así que es algo muy bueno porque ya tiene años que no iba a una consulta para los dientes y no quiero que algo les pase.
Ellas fueron Rogelia Gutiérrez y Denise Villalbazo, madre e hija, usuarias, hablando sobre su utilización de las consultas y exámenes y tratamientos médicos que pone a la disposición el gobierno del condado de Los Ángeles, gracias a su programa de salud pública My Health LA, que esta semana celebra un año, cumple un año. Solamente el condado de San Francisco tiene un programa equivalente que abre las puertas también a el derechohabiente o al residente indocumentado. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.